entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F.
Formativos, educativos y culturales.
Programa de clasificación A.
Apto para todo público.
Tradición musical.
Un recorrido por las diversas geografías del mundo.
América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical.
Producción y conducción,
Darío Males.
Una nueva oportunidad nace en este momento para volvernos a encontrar aquí en la señal de los 940M. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Les recuerdo, hoy es martes y bueno, es martes 17 de marzo. Hemos ya pasado en realidad la mitad del mes. Y bueno, yo les quiero señalar este día porque para que nos mantengamos siempre presentes con todas nuestras obligaciones, tanto con las obligaciones del Estado como con las obligaciones de la municipalidad. Si tienen que hacer algunos trámites con la fecha pertinente, manténganse pendientes que ya estamos avanzados en el mes de marzo, estamos 17 de marzo. Tienen que hacer los trámites con el vehículo, háganlo. Tienen que hacerlo, tal vez hacer los trámites con el SDI, pagar los tributos, los impuestos. Vale la pena fomentar esa cultura de la puntualidad, ¿no? Más adelante les vamos a estar también hablando un poquito sobre este tema de la puntualidad ya en la cuestión de las citas, ¿no? Cuando tenemos que reunirnos con nuestros amigos, ¿qué podemos hacer cuando ya nos ha agarrado el tráfico o ya nos está comiendo el tiempo, ¿no? Eso vamos a tratarlos vamos a tratarlo más adelante. También les quiero contar que hoy es martes y como todos los martes nosotros les presentamos un pequeño bloque que se ha denominado Orígenes. Hoy, a diferencia de las otras semanas, vamos a presentarles sobre la mitología, qué nos cuenta la mitología egipcia de cómo se dio la vida, ¿no? Paralelamente también tendremos en unos minutos más la presencia del bailarín Clever Viera, quien nos va a contar sobre la presentación de su muestra, de su obra que se ha denominado El Niño del Floripondio. Esperamos que más adelante, en unos minutos, ya nos pueda acompañar y junto a él que nos platique un poco sobre esta obra, que desde ya el nombre, el título, es bastante interesante y que nos advierte cierta retrospectiva del artista, El Niño del Floripondio. Mi nombre es Darío Males, les reitero las eternas gratitudes por su sintonía, los 940M en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar con un San Juanito. La semana pasada nos quedamos con algunos temas por fuera en ese debate que se hizo, ese debate musical entre el San Juan y el Huayno, y hoy vamos a arrancar con estos dos temas musicales. Vamos con un San Juanito seguido de un Huayno.
Chicas, Y realmente suena de...
Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad.
Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que...
Pero un diálogo hace un encuentro de verdades.
Y bien, ahí estamos iniciando el programa Tradición Musical, compartiendo con algo de la fusión entre el San Juan y el Huayno, ¿no? Pero yo les había prometido una entrevista, les había prometido de tener unos minutos para platicar junto al maestro Cleber Viera, quien está presentando acá en la capital de los ecuatorianos su trabajo El Niño del Floripondio. Y en realidad ya contamos con la presencia del maestro Cleber Viera y vamos a platicar sobre esta obra, y también resulta un poco indispensable platicar de la obra y no hablar de su vida. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchísimas gracias. Aquí... Bien.
Bien, había leído un poco sobre esta obra, El Niño del Floripondio, y en realidad se trata de una retrospectiva de su vida.
Claro, ¿no? Yo ya tengo 60 años, de los cuales 40 años...
40 años bailando.
Me he dedicado a la danza, ¿no? Y una manera de hacer danza muy diferente al... digamos, a lo establecido, a lo común, ¿no? O sea, yo siempre hice danza moderna, danza contemporánea, pero independiente. Entonces yo generé mis propios signos y mis propias técnicas y mis propios bailarines, ¿no? Entonces es una carrera larga en la que yo, en este momento, ¿no? En este momento a mi edad, yo le doy más importancia al trabajo pedagógico que yo he hecho, ¿no? O sea, en 40 años yo me he pasado más dando clases, encerrado en la sala de clase, que bailando. Claro que he salido, he estado en Europa y he recorrido casi toda América, pero realmente, y esa es un poco mi vocación, ¿no? Era estar hasta ahora el día de hoy en la sala de clase, trabajando, dirigiendo talleres, montando obras, ¿no? De ahí es que muere mi madre, muere mi hermana, y yo como que ya tenía, hace ya muchos años, ya tenía ganas como de hacer un resumen. Otra vez tenía la necesidad como de revisar mi vida, o sea, porque yo soy campesino, yo soy del páramo, de un medio muy, muy, muy humilde, pero muy cercano a lo indígena, muy apegado a lo indígena y a las tradiciones. Pero claro, y mi como todo joven, ¿no? O sea, mi ilusión, mi ambición era llegar a Quito. Entonces, desde ese punto, ¿no? Desde ese punto en que decido o la necesidad me lleve a partir de mi pueblo hacia lo desconocido. Entonces, es un largo trajín, ¿no? Es un largo camino, o sea, porque sí, yo sabía de la música y yo salí del pueblo buscando el Conservatorio de Música y obviamente entré al Conservatorio de Música.
Sí, pero ahí obviamente me despierta la curiosidad, ¿no? En ese ambiente rural, que bueno, lastimosamente no es un lugar al cual generalmente llegan las artes, ¿no? Mm. ¿Cuál fue, no sé, el destino, por llamarlo de esta manera, o tal vez coincidencia en la cual usted tuvo el acercamiento con la música y luego, que posteriormente dio pie para que usted termine haciendo 40 años de danza?
Los poetas, Guillén mismo dice eso, ¿no? Que el talento siempre sale. El talento sale donde estés.
Ya.
Y eso se puede comprobar de montones de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Entonces no es casual, o sea, hay muchos niños que han nacido en el campo y son grandes pintores, grandes escritores. O sea, estamos poblados de escritores que vienen de Loja, que es el sitio más lejano del mundo, dice. Entonces, no sé, o sea, desde niño sabía la música, pedía la música, quería la música, por ejemplo, ¿no? Pero también quería como salir, ¿no? O sea, tenía curiosidad ya más adolescente, ¿no? Y empecé a salir yo solo, sin el permiso de mis padres. Yo salía a las fiestas a torear y buscaba las kermeses, ¿no? Buscaba las muchachas, exhibirme donde las muchachas, en fin. O sea, el desarrollo normal de cada ser humano, ¿no? Y luego accedo a Quito, ¿no? Y en Quito descubro la danza, ¿no? La danza contemporánea, la danza moderna. Y eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, uno piensa que ya la danza y bailar, no, es un largo camino, ¿no? Y para mí es un largo camino iniciático, ¿no? Porque no nomás es el cuerpo, sino es el alma el que lo preparas, la entrenas y la pules, ¿no?
¿Y el Quito de los años 70 estaba preparado para, o llenaba sus expectativas, el Quito de esos años?
También digo que hay que tener suerte para hacer arte, ¿no? Más todavía en las artes efímeras, como son la danza, el teatro, ¿no? El teatro tiene su soporte, ¿no? Uh-huh. Pero la danza no. La danza, sí, puedes ayudarte un texto o algo, ¿no? Pero si no tienes al maestro presente, no puedes seguir. Entonces es un poco más complejo en la danza, ¿no? Entonces, por eso digo, es un largo proceso que no termina nunca, ¿no? Entonces sigues liberando cosas, sigues desprendiéndote de cosas, sigues alejándote del mundo, justamente para ver lo mejor, ¿no? Para, ¿no? Y entonces por eso es que yo digo, ¿no? Ya después de 40 años yo me propongo hacerme como revisar lo que ha sido ese camino, ¿no? Entonces es más bien una obra metafísica, si tú quieres, ¿no? Claro que es un largo, largo camino, largo la danza, la introducción, hasta yo desembocar en los pasillos, por ejemplo, ¿no? En este espectáculo. Porque una de las preguntas grandes para mí es una manera de decir, porque yo no me quiero deshacer de los pasillos y de los yarabís con los que he crecido, ¿no? Los que me han marcado, los que me han direccionado en mi vida, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, o sea, ¿quién soy yo en este contexto, ¿no? Y en este momento, ¿no? ¿Y qué puedo hacer?
Ajá, y pero también se evidencia de alguna manera el... esa evolución, por ponerlo con este nombre, o cuál ha sido su manera de transformarse en la danza durante esos 40 años.
Difícil explicarlo, ¿no? Porque yo te puedo decir en términos generales, yo trabajo con la economía de movimiento.
¿Ya?
Uh-huh. O sea, yo no hago espectáculos donde las piernas se levantan y saltan y caen, no. Mi danza es más bien parte de lo interno, y de lo interno moviliza el cuerpo. Entonces habrá momentos en que no me muevo, pero aparentemente, digamos, ¿no? O exteriormente, pero se están moviendo adentro muchas cosas, ¿no? Entonces hay un diálogo que se prende con el espectador, que no es un diálogo superficial de movimientos y de dinámica de ritmo, no, sino es una cosa muy, muy íntima, ¿no? Y se produce ese diálogo. Lo ha visto poca gente, en el Teatro Nacional es muy grande, pero ese es el concepto que yo quiero para mi espectáculo, ¿no? Porque trabajo sobre el vacío. Y en el vacío hay como una pequeña isla nomás, blanca de arena. Porque también estoy tratando de hablar de mi devenir como yo, como ego. Entonces, y mi camino ha sido más bien siempre desinflarle al ego, ¿no? Por eso digo, desprenderme del mundo, ¿no? Desprenderme de las expectativas, de las vanidades, de las ambiciones. No, no, no hay nada de eso, solamente la danza simple, ¿no?
En realidad, cuesta, como usted mismo lo ha dicho, cuesta explicar todos estos años de trabajo, ¿no? Pero me imagino que eso cuesta un poco en su área de construcción, de creativo, sobre las tablas, ¿no? Pero ya sobre la educación, porque en realidad han pasado varias generaciones de bailarines por sus manos, han sido muchas personas que se han formado. Con esa experiencia, ¿qué me puede decir sobre el escenario de los bailarines actualmente? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Cuál sería ese cambio? No sé, para bien o para mal.
Ha habido mucha evolución, muchas etapas. En primera instancia, claro, había el Instituto Nacional de Danza, donde yo empiezo, ¿no es cierto? Y donde es la primera institución en Quito, que académicamente se propone formar bailarines, ¿no? Entonces, después, ya en el 76, se formó la Compañía Nacional de Danza. Entonces, toda la danza estaba como supeditada a la instancia del Estado, o sea, que era la Compañía Nacional de Danza. Pero a partir de los años 80, justamente que yo regreso de México, se empieza a desarrollar lo que acabo de mencionar, o hace un momento, ¿no? El movimiento de danza independiente. O sea, donde hay pioneros como Wilson Pico, como Cleber Viera, luego viene otra generación, Susana Reyes, Nelson Díaz, Humanizarte, todos ellos, ¿no? Pero la década de los 80, la década de los 90 y hasta el 2000, estaba dominado, o sea, a nivel internacional, más todavía, ¿no? O sea, quienes difundían la danza, el arte ecuatoriano, eran los bailarines independientes. La Compañía Nacional de Danza no podía salir. Y no digo porque no les falte calidad, sino porque es mucho más grande, ¿no? Llevar a 20, 30 bailarines, ¿no? O sea, de repente un solista puede hacerlo mejor. Pero también sí es cierto que estos solistas tienen gran relevancia y gran importancia a nivel internacional, a nivel de toda América Latina. O sea, no quiero volver a mencionar al Wilson, ¿no? O sea, no hace falta, mejor quiero decirlo, ¿no? Pero eso ha cambiado. A partir del año 2000, los presupuestos se acrecientan, igualmente que en los años 70, ¿no? Se crea el Instituto de Danza, se crea la Sinfónica, dice que, pero también es porque hay dinero, ¿no? El dinero que viene del petróleo. En los años 2000 se acrecientan presupuestos tanto a la Compañía Nacional de Danza como al Ballet Ecuatoriano de Cámara y pueden, fíjate, eso es una cosa que es muy importante decirlo, ¿no? Entonces pueden traer bailarines de afuera. Entonces está, pero el gran hueco, el gran vacío de la danza ecuatoriana es justamente el no haber construido una escuela de formación de bailarines solvente, con una metodología, con maestros solventes nacionales, ecuatorianos, ¿me entiendes? Eso no se hizo en 30 años. Entonces es una gran carencia. Hay, en cambio, por eso te estoy hablando, o sea, el movimiento independiente, o sea, en el caso mío, yo nunca dejé de dar clases y de formar bailarines. Entonces yo te puedo mencionar muchos, muchos bailarines que han pasado por mi escuela y que están ahorita tanto aquí bailando como también afuera, ¿no?
Sí, el movimiento de las artes escénicas independientes enfocados en la danza hubiera tenido ese apoyo estatal tan fuerte, ¿cuál sería ese escenario actual de estas artes?
No lo sé, porque en los años 2000, todo eso también era el momento, ¿no? Cuando se crea el flamante Ministerio de Cultura, era el momento para desarrollar un programa, ¿no es cierto?, de apoyo a lo que ya hay. O sea, por ejemplo, en Colombia hicieron todo un proyecto, un programa de salas concertadas. Entonces, por ejemplo, el Frente de Danza tiene una sala. Qué sé yo, Contra el Viento tiene una sala, los Cronopios tienen una sala, pero son salas míseras, menos la del Frente de Danza, o sea, porque tiene un buen sonido, bueno, da. Pero a eso era lo que había que apoyar, pues eso era lo que había que dar financiamiento y crezcan, o a su vez adecuar mejor los espacios, pero no hicieron eso, crearon instituciones y más bien apoyaron, obvio, ¿no?, a las instituciones del Estado y toda esta gente independiente que nunca tuvo un sueldo, que nunca tuvo seguro social, que nunca tuvo nada, entonces esos espacios más bien decrecieron.
Y bueno, justamente yo empato un poco las palabras de nuestro invitado de hoy, Kleber Viera, con las del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en entrevista ya en algunos espacios de la radio también ha señalado eso, ¿no?, de que la cultura ecuatoriana, todos los gobiernos siempre le han visto a la parte de la cultura como el último lugar donde invertir, ¿no? Y eso es precisamente, palabras del presidente nos señalaba de que los mayores costos, quienes se pagan más los platos rotos, por ponerlo de alguna manera, son los gestores culturales y los artistas. Esto como un pequeño llamado a las autoridades pertinentes, ¿no?, para conversar y hacer un diálogo íntegro sobre las artes escénicas. Nos vamos con música y luego seguiremos también platicando con nuestro invitado de la tarde, el maestro Kleber Viera. supuesto, continuamos con buena música ecuatoriana aquí en nuestro programa Tradición Musical. El tiempo avanza y nosotros nos estamos ajustando a estos minutos, a esta hora de la tarde en Quito, que bueno, cayó algo de lluvia, pero lo bueno es que nosotros siempre les hacemos las respectivas recomendaciones. Siempre manténganse en abrigados y si están manejando, suban un poquito las luces para que nos evitemos tener cualquier problema de tránsito, ¿no? En las tardes lluviosas la calzada también se pone un poco más resbalosa, así que evitemos pasar de los 50 kilómetros aquí en la ciudad de Quito. Y en la carretera hagamos un pequeño pacto, ¿no? A ver si llegamos solo hasta los 70 kilómetros. Llegamos seguros, aunque un poquito tardes, pero seguros. Continuamos con nuestra entrevista con el maestro Kleber Viera. Habíamos decidido aquí en la cabina, tras micrófonos, hablar un tema que resulta importante, ¿no? Señalar sobre la formación de los públicos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos unos públicos para que las artes escénicas sean un tipo de actividad sustentable?
Es la pregunta. Porque claro, yo cuando te digo así, formar públicos, porque mi trabajo, por ejemplo, dentro de lo pedagógico, uh-huh. La manera de enseñar mía tiene que ver con prepararte técnicamente, así te entreno técnicamente, pero paralelo a eso, inmediatamente de eso, te preparo en la creación, en el taller, en la investigación, busca tus propias cosas, construye tus propias cosas, y eso lo ensamblo rápidamente y ya lo pongo en una situación de representación, pero afuera, en la calle.
En el espacio abierto.
Espacios abiertos de los más insólitos y de los más inesperados. Entonces, mi trabajo, tanto como formativo y como de difusión, tiene esta vía, ¿no? Entonces, inmediatamente lo confronto con el espectador. Entonces, yo puedo decir que tengo un público, ¿no? Un público, por un lado, de la calle que me sigue, cierta gente, uh-huh. y por otro lado es la gente que está en la calle. Ahora, vivir de la danza, o sea, por ejemplo, yo voy a bailar de jueves y viernes en el 8:30. Ajá. Entonces la entrada está a $10. Entonces, por ejemplo, mi historia es que cuando es pagado va muy poco público. Yo siempre he dicho que no me importa, o sea, yo bailo para 5, 6, 10 gentes. Entonces, si me preguntas, o sea, si se puede vivir o cómo hacer que la danza sea sustentable, sea autofinancie, me he tomado 40 años y todavía no lo resuelvo, ¿no? Es muy complicado porque también el hecho de que hay dos instituciones muy fuertes de la danza, ¿no? Tanto la Compañía Nacional de Danza y más fuerte todavía el Ballet Nacional de Ecuador, que se llama, ¿no? Que está el ballet clásico, está el folclórico, está el contemporáneo y está uno que llaman danza urbana. Yeah. Entonces hay cuatro compañías que están dando funciones permanentemente gratis. Entonces nosotros, que no tenemos un sueldo del Estado, que no tenemos seguro social, que no tenemos nada, les cobramos $3, la gente no quiere pagar.
Y la gente se acostumbra
a que es gratis,
a que sea gratis.
A que la danza es gratis.
Pero ese conocimiento la gente no lo tiene, ¿no es cierto? Cuando va a la presentación, que me imagino, asumirá que el Estado paga al artista, por lo que piensa que no tiene que pagar la persona.
Claro, ¿no? Supongo eso, ¿no? O simplemente ve que... Es que siempre ha sido así, ¿no? O sea, la gente no tiene para pagar su boleto, ¿no? Entonces yo, en términos generales te digo, ¿no? Entonces ve que un espectáculo es gratis, voy. Porque la gente de Quito, o sea, le gusta la cultura. Yo he hecho varias veces el Teatro Nacional, o sea, hacerlo... No, varias veces, 3, 4 veces. Pero el Teatro Nacional, yo he llenado el Teatro Nacional porque es gratis. Es nomás cuestión de hacer la publicidad, saber qué va el espectáculo, y la gente va, 1,000, 1,500 gentes a verte.
Actualmente ha existido como una especie de promedio de los costos para este tipo de eventos, tanto para el teatro como para la danza, que va en ese promedio, entre $10 y $12 para los eventos. Ese valor usted, en el caso de su producción, del el Niño del Floripondio, ¿cómo determina el precio?
Yo muy pocas veces hago taquilla, muy pocas veces. Lo que decían antes, también bailo 1 o 2 veces al año, ¿no? Luego, la gran actividad que hago son con mis alumnos en la calle. Entonces, no, pues más o menos lo estándar, ¿no? Lo que está estándar en la en la ciudad, pues eso mismo cobro yo, ¿no? Pero en este caso es el 8.5 quien pone los precios, ¿no? $10, me parece bien. Y también es, mira, la edad que yo tengo, digo, sí, lo voy a probar, ¿no? Ojalá que vaya la gente.
Claro. Entonces, más o menos por ahí es donde sale el costo, ¿no? Usted, con su experiencia, ¿no? Que ha recorrido varios escenarios del mundo, del continente también, el Ecuador, a nivel de, retomando esto de la formación de los públicos, el Ecuador, a diferencia de otros países, ¿cuáles son los países de la región más bien que invierten en cultura? La población, no el Estado.
La población, es difícil, ¿no? Porque el año pasado yo estuve en Colombia, me habían invitado para que sea jurado del Premio Nacional de Danza.
Ya.
Entonces era el del Ministerio
de Cultura.
De Colombia. Y ahí me pude dar cuenta, porque yo tuve que primero analizar y enterarme, estudiar todos los trabajos de los 10 mejores grupos de Colombia.
Entonces, de un país de 45 millones.
Imagínate, claro. ¿No? Y entonces ahí pude ver todo el programa que había hecho el Estado a nivel nacional y ver cómo ese proyecto, ese programa dio los frutos, cosa que no ha pasado jamás en Ecuador. Entonces, por ejemplo, esos premios estaban dirigidos a investigaciones que vayan en búsqueda de la tradición y unir, empatar con la contemporaneidad. Entonces, yo vi trabajos maravillosos, donde estaba la cumbia, el currulao, donde estaba el canto, donde estaba eso, y en la danza butó, la danza posmoderna, la danza teatro. Entonces, estaban fundiendo todo eso. Pero esos programas dirigidos por el Estado, entonces tienen capacitadores en cada provincia, en cada, ¿cómo llaman ahí?
Todos los que se presentaban ahí eran parte, digamos, de una escena independiente, pero
no. Claro, independientes en el sentido de que trabajan, tienen sus propios lugares. O sea, había gente de folclore, había gente de la nacional, había gente contemporánea como nosotros, había de todo.
Pero sostenidos por el Estado.
Claro, un proyecto del Estado.
Ah, perfecto.
Y llegaron a un nivel, o sea, hasta los años 90, 80, 90, Ecuador era pionero en Colombia. Ahora ellos nos dejaron largo.
¿Qué ha pasado? ¿No hubo ese proyecto como en Colombia?
No, Colombia se desarrolló mucho más, justamente porque hubo programas, proyectos bien realizados y bien llevados. En cambio, acá no ha habido un solo proyecto de capacitación general a nivel nacional. De eso estoy hablando. O sea, imagina que aquí hubiera un proyecto de eso. Entonces cogen a Petita Palma, cogen a de todas las provincias. Y te dan un incentivo económico, y te dan capacitadores, y te dan eso, y entonces ahí realizas tu investigación, y luego realizas tu trabajo. Pero aquí, o sea, si vuelves a pedir, o sea, parece que había algunos proyectos de auspicio en el Ministerio de... Claro, sí, yo mismo hice de jurado también ahí. ¿Cómo se llamaban estos fondos?
Concursables.
Fondos concursables. Pero eso, por ejemplo, esos fondos concursables te daban $5,000 para crear. Entonces, ¿qué haces? O sea, pagas a dos bailarines, te pongo más o menos escenografía, vestuario, se te fueron los $5,000. Pero no puedes hacer un proyecto de unos 5 o 6 meses donde digas tú y tú van a tener un sueldo pequeño.
Que se sostenga.
Y podemos hacer 6 meses de investigación, 6 meses de entrenamiento, 6 meses de preparación. Pero eso ya no es $5,000, sino que tendrá que ser por lo menos un cero más, ¿no?
Bueno, en realidad este es un tema que suscita tener más tiempo para poder platicarlo, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, acá la una de las motivaciones principales para contar con Clever Viera es sobre la obra El Niño del Floripondio. Yo les hago la cordial invitación. Únicas funciones, este 19 y 20 de marzo a las 20 horas en la sala 8:30. Únicas funciones.
Sí.
¿De ahí?
Sí. No, de ahí creo voy a bailar en el Teatro México para escenario joven, para los estudiantes, pero eso ya será más adelante.
Ajá, esta misma obra, ¿no?
Esa misma obra.
Ah, sí. Perfecto.
Pero también me han invitado a Medellín, voy a ir a Lima, posiblemente voy a México, no sé si este año.
Por lo tanto, por el momento más bien, por estas fechas, únicas funciones, 19 y 20, en el 8:30. El costo me decía $10, ¿no?
Sí.
$10, 20 horas, imagino, con la puntualidad debida.
Sí, yo espero 10 minutos, no espero más.
Es lo máximo que...
Igual,
representa ya al profesional que se presenta en las tablas, ¿no? Sobre el tema que nos presenta en este trabajo, nos decía un poco por una parte una retrospectiva, también por otra parte también el resumir 40 años de danza, ¿no? Cuesta, es algo bastante costoso.
Sí, claro, porque también son preguntas como básicas sobre el oficio también, o sea, de repente decir ¿por qué bailo? ¿No? ¿Y por qué bailo de esta manera?
Siempre tuvo esa viendo tal vez un poco en los videos, no sé si esa presentación que usted hace es una confrontación de una manera tal vez un poco catártica, desafiante incluso para el público.
No lo sé, esta danza es más de las más serenas que he hecho.
¿De las más serenas?
Sí, hay otras danzas donde he provocado, no tanto como provocado, sino que la expresión es, por ejemplo, la anfisbena, ¿no? La anfisbena que es un andrógino, ¿no? Entonces salen las tetas, le sale el falo. Entonces la gente en México, en Colombia, salía nauseando, ¿no? Pero esto no, esto ya te digo, más bien es como desplegar el camino que yo hice, ¿no? Con una angustia más bien existencial, diría yo, con un anhelo así de espíritu, de lo místico. Pero dentro de eso también yo soy chagra, yo soy cholo. A mí me gusta el chago, a mí me gusta bailar, bueno, ¿entiendes? Entonces hay una contradicción. Pero eso también es mi gente, pues.
Poco complicado, ¿no?
Claro, pero esa es nuestra identidad.
Claro, en realidad.
Y a partir de ahí, o sea, no podemos negar que nos gusta el trago, que los indígenas se emborrachan, ¿no? O sea, no podemos negar, o sea, el trago es necesario para la celebración y para la fiesta.
Y un conflicto completamente de toda la población del Ecuador.
Pues claro, de todos, es parte de nuestra historia, pues, o sea, también nos metieron el trago, pues, ¿no? También es nuestra tristeza, ¿no? También es nuestra derrota, ¿no? Pero no hay tal, o sea, por eso es como que toca redondear todo, ¿no? Amarrar todo y seguir adelante, ¿no? Por eso decía, yo no voy a olvidarme de mis pasillos, no voy a olvidarme de llorar como un yarabí, o sea, cuando tenga 120 años voy a seguir sintiendo igual, ¿no?
Bien, ahí tenemos la respuesta de Clever Viera. Y la invitación es para este 19 y 20, no se olviden de asistir en el 8 y medio a partir de las 20 horas, una entrada general, ¿no es cierto? $10. No,
estudiantes y tercera edad creo que tienen $5.
Ah, $5, de ahí costo preferencial para estudiantes y tercera edad, $5, precio general, $10. No se olviden de asistir y compartan esta propuesta que nos presenta, no sé si, en realidad ya, yo creo que sí, ¿no? Ya un ícono de la danza, porque esto yo creo que se comparte conjuntamente con otras personalidades que son parte de una camada que han hecho historia de la danza.
Sí, yo he tratado y siempre he sido discreto, ¿no? Nunca me... Por eso creo que sigo bailando, ¿ves?
Bueno, cerramos esta entrevista.
Gracias,
le agradezco,
Darío.
Le agradezco su participación aquí. Así que asistan allá al 8 y medio, este 19 y 20, El Niño del Floripondio. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a escuchar los mensajes de Casa de la Cultura.
Wow. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.
Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.
El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría.
Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades.
El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria.
Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero.
Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional.
Atento, bro. Si podemos controlar la chikungunya, hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. Si tienes fiebre y dolor de cabeza, dolor de codos y rodillas, nada te interesa. Hay manchas en la piel, hay dolor muscular. Entonces escúchame lo que vengo a contar. No debes automedicarte, tú debes ser un médico que pueda curarte. Tu salud está en riesgo y no es cosa de risa. Es momento de actuar, ponle prisa. Atento, bro. Si podemos controlar la chikungunya, hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. Vamos a evitar el agua acumulada y guardar el agua limpia con tapa bien cerrada.
¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar?
En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
En Tradición Musical escuchamos al mundo.
Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo.
Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá.
De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa.
De Malí a Rumania.
Y por supuesto, del Carchi al Macará.
En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa.
Claro que sí, aquí en la casa de la cultura ecuatoriana, les programamos los sonidos de todo el mundo. Yo les quiero hacer un pequeño margen en nuestro programa habitual para recordar el suceso trágico de esta semana. No ha pasado ni 7 días para recuperarnos de la muerte de Olguita Gutiérrez, y ayer, especialmente ya en horas de la noche, se daba a conocer el fallecimiento del escritor Miguel Donoso Pareja, ese escritor guayaquileño que a nombre del país y también a nombre del continente formó varias generaciones de escritores, tanto en el Ecuador como en México, aquella patria que le acogió después de su destierro después de haber sido desterrado por la dictadura militar, ¿no? Y bueno, yo les quiero informar alguno que otro dato biográfico de este escritor ecuatoriano que nos dejan varias obras, ¿no? Entre las más principales es Henry Black, Sin Ánimo de Ofender, Última Canción del Exiliado, Todo lo que inventamos es cierto, Ecuador, Identidad o Esquizofrenia, A Río Revuelto y Leonor. En realidad se le ha considerado como uno de los escritores más prolíficos del siglo XX, debido a que su pluma dio forma a muchas historias desde la narrativa, desde el pensar crítico de los ensayos y por supuesto también desde la poesía. Un escritor que en México hizo su historia, en Ecuador también hizo su historia. Solo vale la pena mencionar que tras haber pasado varios años desterrado en México, allá se desempeñó como docente, como profesor, y editó la revista Cambio, que la integraba junto a otros grandes artistas de la palabra como Juan Rulfo, Pedro Ogrambide, Julio Cortázar y José Revueltas. Junto a estos grandes escritores, teníamos a un ecuatoriano haciendo la revista Cambio. Él era Miguel Donoso Pareja. También parte de su trajinar en México fue el desarrollo de sus talleres literarios, ¿no? De cuyo trabajo, de cuyas acciones nació Juan Villoro, el artista de la palabra, ¿no? Porque él en innumerables entrevistas ha reconocido que su trabajo se debe al empuje que muchas veces le dio Miguel Donoso. Y en una crónica, si mal no estoy, de Gato Pardo, se señalaba cómo fue que Miguel Donoso en algún momento le llevó a conocer el México que muy pocas personas del México federal, del México de la capital, conocen, ¿no? Y eso también ha sido parte de la construcción de un artista de la palabra como Juan Villoro. Y bueno, él no se quedó solo en el reconocimiento de palabras, sino que en el 2014, les recuerdo, él visitó acá Quito, visitó la Feria Internacional del Libro, en el cual se editaba una obra de Miguel Donoso Pareja, y también se contaba con la presencia del escritor mexicano para hacer este homenaje en vida, como siempre se señala, ¿no? Que todo homenaje debe darse en vida. Y bien, si bien es cierto, Miguel Donoso Pareja recibió muchos homenajes en vida. También les recuerdo que entre esos homenajes, en el 2007 fue condecorado con el Premio Nacional Eugenio Espejo, que si nosotros queremos hacer una hipérbole de este premio, podríamos asemejarlo con como si fueran los Nobels del Ecuador, ¿no? Porque estos premios son entregados a las personas que se han destacado en su labor en varios años, ¿no? No solo por una obra, sino por su trabajo en varios años de su vida. En el caso de Miguel Donoso Pareja, murió a los 83 años de vida, pero pasó muchas décadas escribiendo, muchas décadas hablando y de esa manera formando a nuevas generaciones. También otro reconocimiento le fue dado por la Universidad Eloy Alfaro, quien en el año del 2012 le entregó un doctorado honoris causa. Con todo ese bagaje, la incentivación aquí en el programa es para que nos lancemos a las librerías o tal vez incluso a las páginas web a buscar, si no conocíamos quién era Miguel Donoso Pareja, nos enteremos quién era este hombre, ¿no? Buscar en los libros, hay cuentos, hay algunas ediciones que son incluso baratas de las obras que ha presentado Miguel Donoso Pareja. Incluso ustedes pueden encontrarlo en librerías donde se venden, se comercializan libros usados, y ahí van a encontrar algún texto de Miguel Donoso Pareja, y estoy seguro que esa va a ser uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a un hombre, hacer que su palabra sobreviva a su vida, y ahí tenemos los libros para poder entenderle. Vamos cerrando este pequeño espacio en homenaje a este escritor, y nos vamos con música para esta tarde.
Son of Ecuador. Kami Villada Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirguni. Kami Kausaita Karangi.
Tata inti mi kangi.
Contigo en las alegrías,
en las penas,
en los desafíos de la vida,
en el romance.
And then you say hello.
Por supuesto, en los triunfos.
Y bien, nosotros ya lastimosamente nos vamos despidiendo, agradecemos su compañía, su sintonía, y bueno, la invitación es para el próximo viernes, mañana, miércoles y jueves tenemos Trazos de Nuestra Identidad en este mismo horario. Me despido, agradezco a Daniel Castellanos desde la Cabina Master y les dejamos con un último sonido, les dejamos con episodios.
Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.
Hoy, 17 de marzo. En 1939, nace en Alajuela, Costa Rica, el cantante de música tropical, compositor Alfredo Barrantes, el piloto de los éxitos, quien con Blasio Jr. grabaron Masa Masá, La Pitita, El Casamiento, Cumbia que te vas de ronda.
Para ganarle a mi sueño y sobre la...
En 1986 fallece en Guayaquil el investigador musical, escritor, coplero, Francisco Horacio Romero Albán, conocido como Pancholín, trabajó en la desaparecida revista Estrellas e hizo entrevistas a creadores, músicos y artistas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo.
Episodios. 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 Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.
Hasta aquí, Tradición Musical.
Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo.
Puedes comunicarte a la línea 2220-966.
Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.